Radio Bilingüe y Voz Pública presentan Línea Abierta desde México. Este es un programa de diálogo y comentarios ofrecido por Radio Bilingüe desde Fresno, California, con auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública. Se queda con la periodista Marta Elena Ramírez desde la Ciudad de México.
Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Los saludamos, como siempre, con mucho gusto y afecto este día viernes 24 de julio de este año 2015. Y mire, mientras el Ombudsman Nacional, Luis Raúl González Pérez, lanza llamados a la verdad para esclarecer el caso Iguala, el caso de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, los mensajes que lanza el gobierno, las acciones contundentes de estos días, pues son de endurecimiento hacia las policías de la Costa Sierra Michoacana. En pasados días se detuvo al comandante y primer y coordinador de esas policías comunitarias allá en Santa María Ostula, en Michoacán, y en que además coordina a varios municipios de Aquila, Coahuayana y Chinicuila, pues fue detenido el domingo pasado por militares. Entonces vemos por un lado el llamado de una institución como la Comisión Nacional de Derechos Humanos ayer, a 10 meses de la desaparición de los 43 de Ayotzinapa, pues diciendo de forma muy clara y contundente que no son momentos de callar ni de olvidar y que en los hechos de Iguala se visibiliza el desprecio por la vida, la inhumanidad, la connivencia entre autoridades y delincuentes, el triángulo perverso entre encubrimiento y complicidad e impunidad, miserias que han sido mezcladas para sepultar el respeto y la convivencia justa y civilizada. Esto lo dijo el Ombudsman y hace puntualizaciones en el informe que presentaron ayer. Dice que la investigación iniciada por la Procuraduría General de la República es incompleta y que esto afecta el derecho a conocer la verdad, a acceder a la justicia, reparar el daño y dar garantías de que no volverá a ocurrir. Señala omisiones desde que iniciaron las investigaciones, lo que después presentó el entonces procurador como un video con pesquisas con los supuestos criminales que habrían incinerado a los 43 normalistas, y pide que haya una investigación completa, que se aclare si llovió o no en esos días, porque fíjese, ni siquiera con toda la tecnología que tenemos han corrido versiones. El procurador entonces decía que no había llovido, que se había incinerado a los jóvenes en una fogata al aire libre, y los reportes meteorológicos decían que eso pues se ponía en tela de duda porque había llovido en esos días justamente en esa zona. Incluso los propios testimonios de los jóvenes hablando de la noche aciaga que pasaron, pues referían eso, de la lluvia pertinente. Muchos quedaron escondidos en algunos tejados de casas a la intemperie, refugiándose de la persecución que había en ese momento contra ellos, y refieren pues que se la pasaron mojados toda la noche. En fin, se pide el Ombudsman Nacional que se abra la investigación, que se profundice y que haya verdad. Le lanza el Ombudsman Luis Raúl González Pérez al gobierno un llamado a que aproveche la oportunidad de la verdad, que le daría a muchos mexicanos pues una tranquilidad que se está buscando, porque si no esto va a seguir y seguirá esta maraña, esta oscuridad, este laberinto en el que nos han metido en torno a la investigación de los 43. Y este laberinto va siendo más grande con diferentes investigaciones que hay en el país, con diferentes hechos de sangre que nos ha tocado dar cuenta de ellos, pero que quienes los están viviendo directamente es el infierno. Vamos a presentar aquí algunas entrevistas con dos comandantas de las policías comunitarias de Michoacán, hablando de lo que para ellas ha significado pasar de ser amas de casa a convertirse en comandantas en estos movimientos de autodefensas. Y bueno, para seguir con esto, bueno, solo dos detalles que señala también el Ombudsman en la información, en el informe que rindieron ayer, es que se tiene que investigar y tienen que comparecer los militares que estuvieron alrededor de estos hechos. Hay un señalamiento de los familiares, de los normalistas, respecto a la actuación de al menos 9 militares, algunos de ellos ubicados hasta con nombre. Y dice el Ombudsman, tienen que volver a comparecer o tienen al menos que ampliar las declaraciones que dieron. También insiste el Ombudsman en que se debe dar información sobre qué pasó con los celulares de los estudiantes y los mensajes de texto que enviaron esa noche madrugada del 26 y 27 de septiembre, porque uno de los señalamientos también de los estudiantes es que los propios militares les habrían quitado sus teléfonos celulares esa noche terrible. Bueno, pasando al detalle este, a la detención de CMI Verdía. El pasado domingo fue detenido este comandante, comunero náhuatl, comandante de la Policía Comunitaria de Santa María Ustula y coordinador general de las autodefensas de los municipios de Aquila, Coahuayana y Chinicuila. Fue detenido el pasado domingo por militares sin orden de aprehensión en una localidad mestiza llamada La Placita. Hasta el lunes se le acusaba de violación a la Ley General de Armas de Fuego y de destrucción de material electoral. Ayer, la Procuraduría de Michoacán también dice que lo investigará por robo de materiales, organización delictiva y extorsión. Hoy está preso en el Ceferezo número 4 de Tepic, Nayarit. Las autodefensas vinieron funcionando en coordinación. Bueno, primero tuvieron que surgir para defenderse, manifiestan ellos, y además lo documentaron, lo presentaron, dijeron, presentamos denuncias y nadie nos hizo caso, tuvimos que levantarnos para defendernos. Entraron en acuerdos con el gobierno federal y ahora el gobierno federal ha iniciado la detención de estos personajes, como lo hicieron con el doctor José Manuel Mireles, como lo hicieron en su momento también con Hipólito Mora, por lo menos los casos más sonados, o como con la comandanta Nestora Salgado. Ante la detención de este coordinador de CMI Verdía, policías comunitarias de Aquila, Coahuayana, Chinicuila y Cualcomán, ese propio domingo bloquearon la carretera costera a la altura de Jalacatlán, no sé si lo estoy pronunciando bien, es Jayacalán, perdón, y el entronque con Ostula el pasado domingo. Usted ya lo sabe, ahí llegaron militares. La versión es que impactaron sus vehículos contra los retenes, esto es lo que dicen los comuneros, las policías comunitarias, realizaron disparos, llegaron también policías federales, les decomisaron una pistola, radios de comunicación a los comuneros y el sello del Consejo de Vigilancia a las propias autoridades comunales de la región. Sobre la carretera Lázaro Cárdenas-Manzanillo, los soldados incendiaron un vehículo, lanzaron gas lacrimógeno y dispararon armas. El saldo trágico, usted lo ha escuchado, fue el asesinato del menor Heriberto Reyes García, de 12 años de edad. Sus padres aseguran que fueron militares quienes le dispararon. El menor se encontraba comprando pañales en un negocio que está a 100 metros del puente de Ixtapilla, el cual había sido bloqueado por los comuneros. Los militares se retiraban del lugar, realizaron disparos al inmueble que era negocio, donde se vendían cosas, productos, pero que también era un restaurante. Una de esas balas impactó en la cabeza del menor, al lado del ojo derecho, y también hubo 4 heridos más. El pasado lunes, el general Felipe Gurrola, mando militar de la zona, reconoció que los soldados sí dispararon sus armas. Sin embargo, aseguró que fueron detonaciones al aire libre, para disuadir las agresiones en contra de los soldados. Este mismo general advirtió ayer jueves que el gobierno federal ya no arropará a grupos civiles armados en la entidad que con el pretexto de cuidar a sus comunidades incurren en delitos. Entonces ahí está, se ha pasado de esta coordinación ahora a decir de manera muy clara que esto se termina, pero además a acusar pues a estos dirigentes comunitarios de diversos delitos. Ayer mismo la Secretaría de Gobernación informó que los elementos con los que cuenta al día de hoy no puede vincular las armas del ejército con lo sucedido, que con estos elementos que él tiene no puede decir que fueron los elementos del ejército los que ocasionaron esta cuestión de la muerte del menor. Esto lo informó el subsecretario de Derechos Humanos de esa dependencia, Roberto Campa Cifrián. Dijo que la información de la PGR reporta que todas las heridas fueron ocasionadas por esquirlas. Así está la situación en este momento. El articulista, el hombre que conoce mucho de las policías comunitarias, articulista de La Jornada, coordinador de opinión de este diario también, Luis Hernández Navarro, califica el hecho como la traición de Santa María Ostula. Dice que aquí hay una traición del gobierno hacia estos comunitarios. En su artículo de opinión del pasado martes, señala que existen acuerdos firmados entre el gobierno federal y estatal que reconocen la actuación legítima y legal de la policía comunitaria y que además estaban en proceso 50 plazas para que estos policías se integraran a la fuerza rural en el municipio de Aquila. También señala Luis Hernández Navarro en su artículo que Santa María Ostula es una comunidad indígena de casi 1,000 habitantes que pertenece al municipio de Aquila, Michoacán, que cultivan jamaica, tamarindo y papaya y que desarrollan proyectos de turismo ecológico. Sus tierras, dice Luis Hernández Navarro, y playas son codiciadas por empresarios mineros y pequeños propietarios que, ligados con los caballeros templarios, han tratado de despojar a los comuneros de sus recursos naturales, de su hierro y de su madera, y han, por supuesto, pretendido desplazarlos de ese su territorio. La orografía de Santa María Ostula, de toda esta región, puede ser, dice Luis Hernández Navarro, una importante base de operación para el trasiego de armas y drogas. Según el Plan Regional Sustentable de Michoacán, el gobierno requiere construir ahí carreteras, puentes, hoteles y fraccionamientos residenciales sin consultar a la comunidad. De 2009 a la fecha, los comuneros empezaron a defenderse. Tienen 32 muertos y 6 se encuentran desaparecidos, pero lograron expulsar a los narcotraficantes de esa región. Sin embargo, ni Federico González el Lico, alias el Lico, ni Mario López, alias el Chacal, jefes de plaza de los Caballeros Templarios en la localidad La Placita, han sido detenidos. La localidad La Placita, en donde también fue detenido justamente Semeí Verdía. Germán Ramírez, otro comandante de autodefensas, en ese caso de Ostula, informó que las armas que portaba Semeí Verdía, porque efectivamente a Semeí Verdía se le decomisaron 2 armas el día de su detención el pasado domingo, se las había proporcionado el propio gobierno y que lo habían citado ahí en La Placita para ver asuntos relacionados con la camioneta blindada que el propio gobierno le prestó. Y ahí fue donde lo aprendieron. También se dice que en este operativo participaron elementos de la policía, estatales y soldados del 86 Batallón. Vamos a la pausa y en un momento regresamos.
Thank you.
Está usted escuchando en vivo, en línea abierta, el programa Voz Pública, que se transmite desde la Ciudad de México. Participe llamando al 1-800-345-4632 o 1-800-34-LÍNEA. Sus preguntas y comentarios son bienvenidos.
Dos datos que hay que mencionar, que los dijo también el comandante de autodefensas de Ostula, es que Semey Verdía se salvó de 3 atentados a cargo de narcotraficantes, terratenientes y industriales mineros, y que por eso era que contaba con esa camioneta blindada que incluso le ofreció el propio gobierno. También se dice que Semey recibía un sueldo del gobierno del estado por su labor al frente de las autodefensas allá en Michoacán. Pues hasta aquí este reporte de lo que sucedió el pasado fin de semana con este dirigente de autodefensas allá en Michoacán. Y mire, hace 15 días aquí en la Ciudad de México estuvieron algunas comandantes justamente de la costa y también de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Estuvieron aquí porque resultado del movimiento de las autodefensas en Michoacán, en donde participó el doctor Mireles, Hipólito Mora y mucha gente, porque ellos fueron los visibles, pero atrás estaban también las comandantas y mucha gente y jóvenes también. Desde que estalló el conflicto, ha habido aquí en el Monumento a la Revolución de manera constante un movimiento que se llama Movimiento Nacional por la Autodefensa de la República. Y han estado, pues, celebrando cada semana, es como una reunión informativa para que la gente que va a divertirse al Monumento a la Revolución o que anda de paseo por esa zona, pues también tenga información de lo que está pasando en otros lugares. Es una labor informativa la que realiza este Movimiento Nacional de Autodefensa por la República. Hasta ahí, el pasado, hace 15 días, el pasado día 7, perdón, 11, ando un poco confundida con las fechas, estuvieron aquí las comandantas hablando de lo que están viviendo ellas, porque en esos días se habló de que el doctor José Manuel Mireles sería en breve dejado en libertad, porque la Procuraduría General de la República se había desistido de impugnar un amparo que habrían presentado sus abogados, y que si la Procuraduría no impugnaba este amparo, estamos hablando de elementos jurídicos, del proceso jurídico, pues esto facilitaría la salida del doctor Mireles. Eso animó a las comandantas y al propio Hipólito Mora a venir a la Ciudad de México y a decir, bueno, felicidades, estamos luchando por la libertad del doctor José Manuel Mireles, pero también que se libere a otras 80 autodefensas, jóvenes, hombres, que también han sido detenidos y para los que se pide que se impulse una ley de amnistía. Entonces ellas vinieron a dar la cara aquí a pedir justamente por la liberación de estas personas. Bueno, quiero decirles que en estos días, este miércoles, pues ya fue confirmada la formal prisión a Mireles. O sea, ya no hubo por lo pronto esta liberación que se anunciaba. Tendrá que seguir el proceso jurídico, pero por lo pronto ya le ratificaron formal prisión. Le voy a presentar ahora a mi querido Jorge. Nos vamos directo con el audio que dura 1:09 de la comandanta Evangelina Contreras, cuando animadas por la versión de que pronto saldría el doctor Mireles, pues ellas dijeron, vamos a la Ciudad de México a pedir también por los otros 380 autodefensas que se encuentran presos. Escuchemos a la comandante Evangelina Contreras.
Soy de Caleta de Campos, me llamo Evangelina Contreras. Vengo a pedir por la liberación de todos los autodefensas que se llevaron presos con el doctor Mireles el 27 de junio. del 2014 y aún permanecen presos, ya llevan un año y no tenemos respuesta alguna. Yo tengo dos hijos presos. El crimen organizado nos empezó a atacar mucho después de lo que se llevaron a los autodefensas que nos dejaron solas. Y estamos muy pocos en Caleta, hacemos pocos autodefensas. Y tenemos el temor que el crimen organizado nos siga atacando. Estamos solos, los dejaron presos y no sabemos cuándo los van a liberar. Exigimos su liberación, pronta la liberación del doctor Mireles y de todos los autodefensas que tenemos presos. Que no quede ningún preso político. Ellos nada más defendían sus familias, sus pueblos. Tenemos hijos desaparecidos. Tenemos familias que corrieron, los despojaron de sus casas, de sus terrenos, y aún no pueden regresar porque a los autodefensas se los llevaron presos y ya tenemos la amenaza del crimen organizado. Nos sigue amenazando. Tenemos temor por nuestros hijos que nos quedan.
Bien, pues ahí está la primera intervención de Evangelina Contreras. Hubo varios discursos. Después tuvimos la oportunidad de acercarnos a ella, justamente a esta comandanta, de Caleta de Campos, municipio de Lázaro Cárdenas, y pues se acerca uno al ser humano, donde ella habla de que tiene una hija desaparecida, que previamente fue violada por una persona, un delincuente al que está plenamente identificado y con el cual las autoridades no han ejercido ninguna detención. Habla de su esposo también secuestrado y dos de sus hijos presos. Vamos a hablar con Evangelina Contreras, esta mujer, ama de casa, con dos niños pequeños, que se ha tenido que incorporar a las policías comunitarias, primero porque le violaron a la hija, segundo porque se la desaparecieron, y ahora sus hijos, dos de ellos presos en un penal. Vamos a escuchar.
Empezamos la lucha con las armas que teníamos.
No, y perdón. Otras las conseguimos. No, perdón, mi querido Jorge. Ese es el de Hipólito Mora. Este es el audio que dura 10 minutos con 24 minutos, en donde está justamente hablando Evangelina. Si ya lo tenemos listo, adelante, por favor.
Estamos aquí en el Monumento a la Revolución, hoy día sábado 11 de julio del 2015. ¿De dónde viene, amiga mía?
De Caleta de Campos, del municipio de Lázaro Cárdenas.
La presentaron como la comandanta. ¿Su nombre?
Sí, Evangelina Contreras.
Usted ha sido parte del movimiento de autodefensas.
Sí, desde empecé antes de que se levantara Caleta, apoyando a la gente de la comunidad de San Pedro Naranjestil, municipio de Aquila, porque a mí me desaparecieron una hija, al padre de mi hija, que hasta la fecha no he sabido de ella.
O sea, su esposo y su hija.
Mi ex esposo.
Su ex esposo y su hija.
Y mi hija.
Dice, me los desaparecieron.
Levantaron de la casa, los sacaron. Porque mi hija había sido violada por el señor Francisco Javier Casares Valencia. Fue violada por él y porque mi hija no hablara, me la manda a desaparecer con el crimen organizado. Llegan el 11 de junio del 2012, a las 6 de la tarde, la sacan de mi casa junto con su padre.
¿A los dos?
A los dos. Me pidieron un rescate de 400,000 pesos que para entregar nada más a mi hija y nunca me la entregaron.
¿Lo juntó el dinero?
Sí. Me apoyaron los hermanos de ella, medios hermanos de Estados Unidos y un hijo mío que estaba allá también, que él regresa después del 24 de febrero que se levanta Caleta, regresó para apoyar y buscar a mi hija y él está preso, con los autodefensas se lo llevaron preso.
¿Su hijo es uno de los 384 que dicen autodefensas presos?
Mi otro hijo nada más traía la cámara, era quien subía todo lo que estaba sucediendo. Después a este señor que fue el actor intelectual de la desaparición de mi hija, le fomenta con el licenciado Jorge Ojeda un crimen que él no cometió para tomarlo preso. Lo sacan diciéndole que fuera para darle un dinero que ocupaba a mi otra hija para la escuela y para darle información de mi hija desaparecida. Lo sacan a Colima, lo toman preso y me lo tienen preso.
¿En qué penal?
En el penal de Mil Cumbres. Y el otro, y Lionel, está en el penal de J. Mujica.
¿Tiene dos hijos?
Dos hijos.
Entonces, a ver, ¿violan a su hija para que no denuncie
Para que no denuncie, me la desaparecen.
¿Desaparece también su ex marido?
Sí.
¿Tenía un hijo que subía información a las redes sociales?
A las redes sociales, que estaba conectado con Priscila.
Uh-huh. Es también un sitio de internet, ¿no?
Sí.
Ajá. Ahora, ¿Y entonces usted cómo es que se convierte en comandante?
Porque empecé a estar con los autodefensas, le digo, desde antes de llegar ellos a San a Caleta. Estuve apoyando, después ya cuando entran ellos yo me voy de lleno con ellos, un poquito atrás, sin querer, sin querer que se diera cuenta la gente, pero a todos modos se lo iban a enterar, porque de todo me hablaba el doctor Mireles, me hablaba CMI, me hablaban los de San Pedro, oiga, corra porque está pasando esto, o corra que avísenle a los otros autodefensas que ya desarmaron a unas personas, quítenle las armas, teníamos que ponerles una camioneta atravesada, quitarle las armas que les habían quitado a los muchachos de Guagua. Fue pelear con el gobierno, nos atacaba la Marina muchísimo, los militares. Estuvimos peleando siempre frente a ellos. Cuando se llevan a los autodefensas presos el 27 de junio, ese día nos atacan más todavía, llegan a tirarnos balazos cercas. Entonces estábamos puras mujeres y niños en la barricada. Llegó el extremo que pues, se fueron todos, nos quedamos mi hijo y yo y otras tres personas esperando a ver qué sucedía. Pero no se animaba a llegar el crimen pensando que había más personas.
¿Eso fue el día 27 de junio?
¿No? El día 27 de junio que se llevaron a los autodefensas presos.
Usted habla del día en que detuvieron al doctor José Manuel Mireles.
Ajá, el día que detuvieron al doctor José Manuel Mireles.
Valverde. ¿Ustedes finalmente como movimiento deciden no integrarse a las fuerzas rurales?
Todavía no nos hemos integrado. Yo estoy con la duda si me integro o no, porque después, si nos integramos a las fuerzas rurales, el gobierno nos va a manipular a su antojo. Vamos a tener que hacer lo que el gobierno dice. Si él dice, van a dejar este del crimen organizado, vamos a tener que ver y callar.
¿Eso ya ha sucedido?
Ya está sucediendo.
¿Ya está sucediendo?
Ya está sucediendo.
O sea, no es...
Hay personas que les decomisaron todo. Después hacen un arreglo con no sé si con Castillo o Yanke, no sé con cuál persona. Llegan, les regresan todo lo que les habían decomisado, sabiendo que era del crimen organizado, y dicen, a estas personas no nos las molestan. Dijo, ahí las van a dejar.
Entiendo yo que el movimiento de autodefensas es muy grande en diferentes municipios, sí, que tienen muchos elementos. No todos han podido integrarse a las fuerzas rurales, usted misma dice que no lo sabe.
No, ahí en Caleta no hay ninguna de fuerza rural, simplemente les dijeron que los iba a ver, pero jamás se ha habido una fuerza rural, lo que Las Peñas, Chucutetán, que es el municipio de Lázaro Cárdenas, no tiene ni un rural.
¿Y qué está pasando con la seguridad?
No estamos muy seguros, tenemos muchas amenazas del crimen organizado, ya están amenazando que ellos ya están bien organizados y van a entrar, que con apoyo del gobierno.
Entonces, ¿con apoyo del gobierno?
Así nos lo dicen, que con apoyo del gobierno van a entrar de regreso a recuperar sus territorios.
¿Y esos qué grupo es? Porque eran...
Los templarios.
O sea, los templarios...
Sí, siguen los templarios.
Siguen ahí.
Siguen ahí los templarios.
Y ahora ustedes que ya probaron ser autodefensas, que tienen pérdidas, su hija, su exmarido, los dos hijos que tiene presos, y que ustedes mismos ya se demostraron que han participado en un movimiento que busca la seguridad de la población, ¿qué piensan hacer?
Seguir adelante, no dominarnos, porque no podemos que el gobierno nos siga dominando, nos siga metiendo el miedo, que estas personas, que esta persona que tiene a mis hijos presos, que me sigue amenazando con matarme, ya me tiene una denuncia a mí también queriéndome meter presa para que me calle. Les dije, no me van a callar, no nos van a seguir matando amarrados como lo hacían, despedazando la gente viva. Hacernos muchísimo daño para mantenernos espantados, tener el miedo ahí, nos tenían aterrorizados siempre.
¿Menciona usted a la misma persona? ¿Dice que la tiene amenazada?
La misma persona, me ha amenazado.
¿Que violó a su hija?
Que violó a mi hija, me ha amenazado con desaparecerme a mí y a mi otra hija.
¿No ha habido manera de levantarle alguna denuncia
a él? Está la denuncia, pero el gobierno hizo un acuerdo con él que si él entregaba a mi hijo. Esa denuncia no procedía y no ha procedido.
O sea, a su hijo, al que entregaron y que encarcelaron.
Y que encarcelaron. Y la denuncia no ha procedido.
¿Cuántos años tiene su hijo, sus dos hijos presos?
Leonel tiene 26 años, Silvestre va a cumplir en agosto los 25.
¿Y que están presos tienen ahorita?
Sí, están presos.
¿Cuántos años tienen que están presos?
A un año.
Un año. ¿Fueron el día 27?
Uno fue el día 27, el otro me lo agarraron el 17 de agosto.
Un mes después.
Un mes después.
Es el que subía a las redes sociales la información.
Que subía la información.
¿Cómo es la vida allá? Usted ya no es ama de casa, ahora es comandanta.
Las dos cosas, ama de casa y comandanta. Tengo dos hijos más chicos que tengo que estarlos atendiendo todavía. Difícil porque no hay trabajo. La economía está por los suelos.
¿A qué se dedicaba usted? ¿Cómo se mantenía
antes? A vender artículos para la pesca, que ahorita vendo 20 o 30 pesos diarios o a veces ni eso.
¿Artículos para la pesca que son redes?
Son anzuelos, cuerdas. Cañas no he vendido porque están muy caras y no podía meterme. A ti lo más indispensable.
Entonces en Lázaro Cárdenas, Caleta.
Caleta de Campos.
Caleta de Campos.
Lázaro Cárdenas.
Híjole, ¿uno pensaría desde acá que ya la cosa se pacificó?
No, para nada. El gobierno lo dice, pero es mentira. En lo que es la ciudad de Lázaro Cárdenas, diario hay 2-3 muertes o desaparecidos.
¿La demás población qué piensa? Aquella que no se unió a las autodefensas, pero que sí les dio algún apoyo. ¿Qué ambiente hay ahí? ¿Qué percibe usted?
Estas personas lo que perciben es mucho miedo. Tienen miedo a acercarse hasta las autodefensas porque ellos temen al regreso del crimen organizado. Y ven poco apoyo del gobierno hacia las autodefensas. Entonces ellos sí tienen miedo. Por eso no se integran. Muchas veces dicen, los apoyamos, pero muy
discretamente.
Muy discretamente.
¿Ustedes siguen realizando reuniones como autodefensas?
Sí.
¿Sí?
Ajá.
O sea, siguen con su estructura, es decir, sí. Aquí tenemos que estar. ¿No hay temor de que porque tienen armas o esto se les pueda pues perseguir de manera más contundente?
Pues sí, pensamos que nos pueda perseguir el gobierno, pero decimos no nos vamos a dejar. Ni nos vamos a dejar desarmar ya.
¿Dice usted que tiene hijos en Estados Unidos?
No, tenía uno y fue el que se vino.
¿Y fue el que apresaron?
Fue el que apresaron, que fue el mayor.
¿Mandaría algún mensaje a la comunidad mexicana, latina que está en los Estados Unidos? Hay mucho michoacano.
Sí, hay mucho michoacano. Y yo les pediría que nos sigan apoyando desde allá, que sigan subiendo todo lo que está pasando en Michoacán, que estén atentos sobre Michoacán y los demás estados que están atacados por el crimen organizado. Que nos apoyen ellos desde allá, que suban a las redes sociales, que pidan por nosotros, que pidan por los autodefensas.
¿Esto es un problema de Michoacán, es un problema de México, es un problema de qué dimensiones lo ve usted?
Yo pienso que es el problema de Michoacán es más problema del gobierno que no nos ha apoyado, que nos ha abandonado, nos ha dejado solos. El día que se llevaron mi hija yo le hablo a la Marina y dicen ¿quién habla? Y era llamada anónima, le dijo no puedo dar mi nombre, dijo usted tiene que darme su nombre, en qué casa vive para saber a quién le hago el favor. Entonces, ¿cómo voy a dar mi nombre si yo sabía automáticamente que van a levantarme? Si apoyo del gobierno no hemos tenido.
Bien, pues muchas gracias. ¿Me repite su nombre?
Evangelina Contreras.
Bien, pues vamos a la pausa y en un momento regresamos. Pues estamos de regreso y pues muy conmovedor porque fíjese, pudimos hablar con Evangelina Contreras esa tarde, pero ya después de apagar la grabadora, de estar un poquito cerca de ella, pues confía en lo que está en su corazón también, que es esta gran angustia de no saber qué pasó con la hija, primero que fue violada y luego secuestrada, y también con el exmarido que estaba con la hija y que ambos fueron secuestrados del lugar. Ella responsabiliza directamente a una persona de nombre Francisco Javier Cázares Valencia. Aboga por sus hijos que están detenidos, encarcelados. Tiene una hija menor y también otro niño. Entonces ella dice, nosotros necesitamos ayuda psicológica, porque estamos en una situación de dolor. Son autodefensas, tienen que empuñar un arma, a ver cómo se defienden, esconderse, mantener a la familia. Pero internamente también tienen que cargar con toda la ausencia, con los hijos, con el marido desaparecido, con el agravio de la hija violada y que no sabe de ella. Entonces eso destroza a las familias. Decía doña Evangelina, necesitamos ayuda psicológica. Y uno dice, ¿cómo se supone que esta es obligación del gobierno mexicano, que incluso hay una oficina de atención a las víctimas creada, impulsada por la lucha que dio Javier Sicilia? Y entonces el gobierno se creó la ley de víctimas y entre uno de los puntos era que hubiera un centro de atención y que se le diera apoyo psicológico a la gente que ha tenido pérdidas en este contexto de violencia. Se informa que en Michoacán, en estos días estaba leyendo, que efectivamente, que en Michoacán se va a llevar a cabo una estrategia de atención a las víctimas, atención psicológica a víctimas, y que será dentro del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, con el apoyo del gobierno de Michoacán y de la Alianza Heartland México. Pues vamos a ver si es cierto, porque la gente está necesitando, nos lo decía Evangelina, necesitamos ayuda psicológica. Dice, no podemos dormir, piensa uno en los hijos, qué estará pasando con ellos. Una situación tremenda, tremenda, ya en lo interno para las familias. Le voy a presentar a continuación otra entrevista, ahora con la comandante Luz. Ella también tiene un sobrino que le fue arrancado en este contexto de violencia y narra cómo fue que ella es más parca, más fría. Sin embargo, al final también nos habla de la ausencia de uno de sus sobrinos. Escuchemos. ¿Es usted la comandante Luz?
Sí.
¿De qué municipio?
De Aquila, Michoacán, de la cabecera municipal de Aquila.
¿Cuándo empezó esto para usted?
Hace más de 2 años.
¿Cómo fue?
Tuvimos que levantarnos porque estaban desapareciendo los compañeros comuneros, nos estaban robando el mineral de las tierras comunales, nos robaron unos camiones, nos estaban golpeando a la familia y tuvimos que levantarnos porque nos estaban extorsionando también.
Dice, habla de mineral y de camiones, claro. ¿A qué se dedicaban ustedes?
Tenemos una empresa de acarreo de mineral, el acarreo es de la mina de Aquila a Tecomán. Entonces los templarios nos empezaron a extorsionar a los 467 comuneros, entonces nos cobraban 2,000 pesos por mes a cada uno. De ahí empezaron a robarnos el mineral, después empezaron a golpear a nuestros hijos.
O sea, ustedes aceptaron la extorsión, después aceptaron que les robaran y después...
Nadie nos defendía, no podíamos hacer nada. Nada se podía hacer, teníamos miedo porque mataban a la gente y llegaban y golpeaban a los hijos de la gente del pueblo, los dejaban a unos casi muertos, a otros los mataban. De ahí desaparecieron 3 compañeros de Aquila, de la comunidad, que eran los de la mesa directiva, que es Javier Ramos Valle, Ignacio Martínez de la Cruz y el otro, Carlos Sapien Díaz. Los secuestraron y los mataron, los hallamos como a los 4 o 5 meses, los encontramos enterrados juntos pero ya nos habíamos levantado. Lo que pasa es que nos levantamos una vez y se nos cayó, porque el gobierno ordenó que nos mataran. Y resulta que pues corrimos a escondernos, regresamos, pero ya con qué defendernos. Entonces ya de ahí ya no hemos salido, estamos cuidando ya el pueblo.
¿Cuidan el pueblo de Aquila?
Cuidamos el pueblo de Aquila, la cabecera municipal y todo el municipio.
¿Y la empresa sigue funcionando?
La empresa está trabajando.
¿Sí? ¿Ya no nos han molestado?
¿Cómo se llama la empresa?
Ternium.
¿Cómo se llama?
Ternium.
¿Cernio?
Ternium.
Permítame. Yo estaba siguiendo con mucha atención el relato. Toda la familia, todos los comuneros, entonces decidieron levantarse.
Sí, claro.
¿Cómo está ahorita la situación? Han pasado ya 2 años, 3 años.
ya no nos extorsionan, ya vivimos un poquito más tranquilos, pero hay todavía amenazas. Está el comandante Semeí Verdía, porque él es el comandante del municipio. Está él, a él lo han emboscado ya 3 veces para matarlo.
¿Cómo fue que ustedes, dice, lo que se pueda decir, cómo fue que empezaron a conseguir armas y decir nosotros necesitamos constituirnos en una defensa?
Igual que Hipólito Mora, empezamos a conseguir armas con los que no se animaban a levantarse y algunos empezamos a comprar armas. Yo regresé a mi pueblo cuando ya tenía armas y regresamos a seguir en la lucha, pero yo no paré porque seguí pidiendo apoyo a los pueblos levantados.
Ahora, se habla de que en los pueblos hay un armamento pues muy raquítico, digamos, o de muy baja calidad, y sin embargo después vemos que hay un armamento más pesado. ¿Ahí qué pasó?
La gente tuvo que comprar, mucha gente tuvo que apoyar con sus armas que tenía ya, pues para defenderse ellos.
¿Llegaron también de Estados Unidos?
La verdad no sabría decirle de eso no sabría.
Ahora, la fuerza rural, ¿ustedes no aceptaron integrarse?
Sí, ya. ¿Sí? Ya, hay algunos rurales y los demás son comunitarios, porque somos de comunidades indígenas, son 4 comunidades indígenas en el municipio de Aquila, Michoacán.
4 comunidades indígenas. Uh-huh. ¿Algunos ya aceptaron integrarse?
Algunos sí.
¿Otros no?
No, los otros se van a quedar como policías comunitarios.
Ahora, uno entiende que los pueblos michoacanos integran este movimiento porque quieren autodefenderse, así lo dicen.
Claro que sí.
No es un movimiento que impugne al gobierno, no es un movimiento que diga queremos cambiar el sistema, es simplemente queremos seguridad.
Queremos seguridad y tenemos que defendernos. Cuando el gobierno ponga, vea el asunto como está, vamos a dejarle a él que nos defienda, que nos cuide, que nos dé seguridad. Pero mientras no nos den seguridad, vamos a seguir.
¿Ahorita no hay seguridad?
No hay seguridad.
¿Qué ha pasado con los grupos que antes dominaban la región?
Se fueron.
¿Pero no dicen que ya regresaron?
No, están regresando y están pagando para que maten a los autodefensas.
¿O sea, están peor?
Claro que sí.
¿Llega el nuevo gobernador?
Sí.
¿Qué, van a pedirle algo? ¿Tienen planeada claro alguna reunión?
Sí, tenemos planeada una reunión. Cuando él pueda ir ahí, va a ir a Coahuayana a hablar con los autodefensas de toda la región. Y ahí vamos a pedirle. Ya tienen, creo, la petición.
¿Qué van a pedir?
La seguridad.
¿Es lo único?
No, muchas cosas más. La verdad no podría decirle ahorita, pero hay muchas cosas que pedirle. Porque no hay, mira, es la seguridad, es el
castigo a los culpables.
Claro que sí, que no queremos a los templarios sueltos. Queremos que la gente, pues, ahora la gente quedó más pobre que antes, porque nos metimos, porque gastamos. Queremos ahora que el gobernador les dé algo, proyectos, algo a los autodefensas para que vivan, para que tengan con qué vivir.
¿Hay datos de cuánta gente quedó huérfana, cuántas viudas, todo esto?
No lo tengo, pero es mucha gente.
¿Y los lugares que antes eran productivos, cómo están? ¿Están produciendo tanto en la agricultura como en la cuestión minera?
Ya empezaron, pero no hay dinero, pues, no hay, la gente se quedó bien pobre, no hay con qué seguir. ¿Ah?
Bien. ¿Cómo se siente de venir a la Ciudad de México ya por último?
Bien, ¿sí? A gusto, sí, claro.
Pero
sí,
de acuerdo a lo que escucha aquí, de que hay problemas de desaparecidos en otros lugares, en otros municipios, que hay autodefensas también en otros estados, ¿qué interpretación le da usted a eso?
Que pues no hay seguridad en ningún lugar, que vamos a seguir, que la gente va a seguir levantándose, que no sé cuándo el gobierno va a ver esto. Y qué bueno que la gente se levante, porque tenemos que defender, tenemos que poner la gente del pueblo a cuidar el pueblo. No que nos manden gente de afuera a cuidarnos. Obvio. No. Que la gente del pueblo cuide al pueblo.
Bien, muchas gracias por sus palabras. ¿Me puede repetir su nombre?
María de la Luz Sandoval.
Muchas gracias. Entonces, comandante.
Comandante de Aquila, de la cabecera municipal de Aquila.
Ay, ¿y cómo se convierte uno en comandanta?
Pues porque empezamos el movimiento desde el principio y sufrimos muchos golpes, muchas bajas. Acaban de matar a un sobrino mío que andaba apoyando a CMI. Cuando lo emboscaron, se fueron a seguir a los que emboscaron a CMI y mataron a dos muchachos y hirieron a cuatro.
¿Y entre ellos su sobrino?
Entre ellos mi sobrino. Quedó muerto él ahí.
¿Cómo se llama? ¿Se llamó su sobrino?
Miguel Ángel Sandoval Godínez. Un muchacho de lo más valiente y una buena persona. Era como mi hijo.
Híjole, qué tremendo, ¿no?
Mucho dolor, la verdad. Siempre andaba junto con mi hijo y conmigo.
Pues ahí está esta conversación con la comandante Luz. Vamos a la pausa y en un momento regresamos.
Está usted escuchando en vivo, en línea abierta, el programa Voz Pública, que se transmite desde la Ciudad de México. Participe llamando al 1-800-345-4632 o 1-800-34-LÍNEA. Sus preguntas y comentarios son bienvenidos.
En un momento le damos la palabra a Javier, que está ahí en Fresno, pero mire, yo le decía que en estos días confirmaron formal prisión al doctor José Manuel Mireles. En estos días también han liberado a 14 autodefensas de El Americano. Un magistrado, es una nota de Ernesto Martínez Elorriaga, corresponsal del diario La Jornada allá en Morelia, Michoacán, dice que un magistrado del Supremo Tribunal de Justicia de Michoacán ordenó la libertad inmediata de 14 autodefensas del grupo que encabeza Luis Antonio Torres, el Americano, por no encontrar pruebas suficientes en su contra después de que el 16 de diciembre de 2014 se enfrentaron estas personas a seguidores de Hipólito Mora, choque que dejó un saldo de 11 muertos en La Ruana, municipio de Buenavista, Tomatlán. El magistrado de la octava sala determinó revocar el auto de formal prisión a estas personas, estas 14 autodefensas del grupo del Americano, por no encontrar elementos suficientes probatorios que los implicaran en la muerte de 5 personas cercanas a Hipólito Mora, entre ellos su hijo Manuel, el hijo de Hipólito Mora. Bueno, pues ya fueron liberadas estas personas ligadas al Americano, también autodefensas, y usted recordará ese problema que hubo con Hipólito Mora. Entre los dos se enfrentaron, un problema tremendo ahí. Ahora, pues está Javier de Fresno. Adelante, amigo mío.
Sí, gracias. Pues nada más quisiera decir que qué personas tan valientes estas comandantes de ahí, de Michoacán, creo que son con peligro de muerte y aún así dan su entrevista. Y yo pienso que eso está un poco comprometedor, preguntarles exactamente qué hacen y dónde están, porque ya hay que abrir los ojos a la realidad. El enemigo es el gobierno, el crimen organizado es el gobierno. Yo no sé cómo se les puede ocurrir pedirle al gobierno que ayuden la seguridad cuando ellos son los criminales. Eso ya está probado. Y siguen insistiendo. ¿Cómo se puede acabar con la criminalidad si no se acaba con el gobierno también? Hay que acabar con esto para que entonces pueda realmente cambiar el país y la seguridad. El cartel de Los Pinos es el principal criminal, organización criminal allá en México. Y hay que abrir los ojos a esta realidad.
Pues muchas gracias, amigo Javier, allá en Fresno. Pues me pone usted en un predicamento, dice, ¿por qué preguntar? A veces quizá uno no mide, pero uno debe preguntar. Es algo para reflexionar, se lo acepto, Javier. Le quiero transmitir ahora, porque sí, efectivamente, hace 15 días las autodefensas pensaban que se abría una posibilidad, que era una buena señal de la Procuraduría General de la República, no desistirse jurídicamente en el caso de Mireles, del doctor Mireles, y que esto abría la puerta para que él saliera rápido de prisión o que pudiera seguir su proceso judicial en libertad. Y hasta este monumento a la revolución llegó también Hipólito Mora. Y es una pequeña conversación con él en donde se muestra a este hombre que cuando toma el micrófono y muy arrojado, pero detrás de todo eso también están los hombres que sufren. Vamos a escuchar en qué tono lo decía Hipólito Mora el pasado 11 de julio.
Empezamos la lucha con las armas que teníamos y otras las conseguimos con personas del mismo pueblo, pero que no tenía valor para luchar por sus familias. Llevamos 2 años. Y no me arrepiento a pesar de los golpes tan fuertes que he recibido y que han recibido mis compañeros que están siempre al lado mío. No me arrepiento y se los demuestro porque estoy aquí con ustedes, porque estoy en el infierno allá donde estamos nosotros, donde tenemos que aguantar de todo y no nos hacen retroceder un paso o dos nadie, sin importar la cantidad de delincuentes que se nos echen encima y apoyados por alguna parte del gobierno corrupto que tenemos. Yo estoy completamente seguro que también hay un que otro honesto entre ellos, porque he platicado con ellos, me han aconsejado, me han dicho que me cuide, me han tenido al tanto de las cosas que quieren hacer hacia mi grupo y hacia mí. A esas personas también les agradezco. Pero es triste ver cómo personas que deberían cuidarnos a nosotros los ciudadanos por unas maletas de dinero son capaces de asesinar a 40 o 50 o más personas. Y a mí que se me pare frente cualquier persona del gobierno o cualquier delincuente y que me diga que no sé lo que estoy diciendo, para demostrar de todo lo contrario. Porque lo he
vivido. Bien, pues ese fue Hipólito Mora cuando estaba ahí dando este mensaje contundente. Después pudimos entrevistarlo, bueno, acercarnos, conversar un ratito con él, y era otro el tono es ya el del hombre el que está hablando, diciendo, me mataron a mi hijo, estamos en esta situación.
Estamos aquí este 11 de julio del 2015 aquí en el Monumento a la Revolución. Se habla de la libertad de Mireles, del doctor Mireles, se habla de un movimiento nacional de autodefensas. Ustedes lo empezaron en Michoacán, en La Ruana, y se habla en muchos aspectos de que hay que autodefender el país. ¿Qué piensa usted de todo esto?
Pues cuando hay un gobierno que no hace su trabajo, nos vemos obligados a hacerlo. Nos vemos obligados a hacerlo y desgraciadamente algunas personas hemos tenido que tomar las armas, hemos perdido seres que...
¿Su hijo?
Queridos, que es una pena que no le deseo a nadie. Estoy completamente seguro que para los que somos buenos padres no hay un dolor más grande como un golpe de esos. Y lo más triste, que culpa de algunos gobiernos corruptos que se unen con la delincuencia. Y los que sufrimos somos nosotros por defendernos, por querer vivir mejor. Y nos llegan golpes que a veces no nos dejan dormir de día de noche, que a veces estamos platicando y no sabemos ni de qué, que a veces nos sentamos debajo de un árbol a llorar, pero a algunos gobernantes eso no les interesa, no los conmueve y por eso a veces nos vemos como rebeldes nosotros, porque tenemos que defendernos. Nos golpean muy fuerte y el mismo dolor que traemos dentro del corazón nos hace a veces hablar hasta con coraje, gritar a los cuatro vientos lo que no nos gusta, a quien acusar a quienes son los responsables de nuestras penas y tenemos que aguantar.
Aguantar. En Michoacán, en La Ruana, las autodefensas, todo ese esa efervescencia que se vivió, después llegó el comisionado Castillo, usted incluso estuvo encarcelado, finalmente decidió apostarle a la fuerza rural y ahora está otra vez aquí. ¿Cómo podemos ir hilando todo eso?
Son experiencias que va teniendo uno. A veces me han criticado a mí por haber pertenecido a la fuerza rural, me han criticado por haberme metido a un partido político, pero solamente los que estamos dentro sabemos por qué lo hacemos.
¿Por qué a la fuerza rural? ¿Era lo que seguía? ¿Era salvar la vida? ¿Qué era ir a la fuerza rural?
Ya tenían a muchos autodefensas presos. Yo le dije muy claro a Castillo, él me pidió que entrara, voy a entrar, pero no porque yo quiera ser policía. Voy a entrar para aportar el arma de una forma legítima, para que ustedes no me vuelvan a meter a la cárcel. Pero yo voy a seguir siempre con los ideales, yo sigo siendo autodefensa y no voy a traicionar nunca a mi gente. Le entro a la fuerza rural, pero para traer armas para poder defenderme.
¿Sigue siendo ahorita parte de la fuerza rural?
No, desde el... Desde el... Creo que 27 de febrero dejé de ser. Disculpe, me tengo que ir.
Ah, sí, bueno, ya no me le quería, un momento nada más.
Disculpe, me tengo que ir.
Pues se tenía que ir Hipólito Mora, algún mensaje, alguna seña le hicieron, estábamos platicando y de repente dice, me tengo que ir, y así fue. Pero parte de la angustia que también tiene este hombre, pues nos escucharemos la próxima semana en una emisión más de Voz Pública y Periodismo Civil. Esperamos que esta información pues sea importante para usted. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de The Ford Foundation, The Open Society Foundations, The Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, The James Irvine Foundation, The California Endowment y The Robert Wood Johnson Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. La Universidad Estatal de California en San Marcos hace posible la transmisión por medio del Internet. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.